COPE Euskadi.
Estar informado.
En el santuario de Aránzazu, entre los montes de Oñati, quedan pocos frailes de los 170 que fueron en su día, pero han decidido los franciscanos hablar de ellos, de lo que llevan ahí haciendo desde hace 500 años, de sus vivencias, de su aportación al arte, de cómo entienden la fe o del euskera por su apuesta por el batúa, todo un patrimonio inmaterial que queda ahora reflejado en un documental que ha dirigido Pello Sarasúa, Usua Bilbao.
Los franciscanos llevan 500 años en Aránzazu desde que se halló la imagen de la Virgen. Desde su espiritualidad son muchas y valiosas sus aportaciones a la sociedad, también desde el punto de vista sociocultural, sobre todo su relación con el arte y la arquitectura. Un documental de 70 minutos dirigido por Pello Sarasúa y que se presenta esta tarde en el santuario el 6 de diciembre en Durangoko Azoka y que llegará a los cines en 2024, recoge los testimonios de 7 franciscanos y de varios laicos grabados durante los últimos meses que explican su trabajo en Aránzazu. El ministro provincial de Aránzazu, José Mari Arregui, ha mostrado su alegría por todos los artistas que han pasado por el santuario, un lugar de religión, de evangelio y un sitio de paz que, como decía, debe seguir así.
Grupos y gaudeta eskertuta han pasado diren artiste on eta ugariekin. Baina guretzat Aránzazu ama Virginia da, evangelioa, kristautasuna, Aránzazu bakegune bada, eta horretaz jardun gara.
En Aránzazu conviven en la actualidad 19 frailes, nada que ver con los 170 que llegaron a residir en la década de los años 60. Les inquieta el relevo generacional, nos cuentan, que en el mundo todavía hay muchos franciscanos, pero no jóvenes, y no saben dentro de 10 años lo que va a pasar, así que muestran su preocupación por el futuro.
Vamos a otro asunto. Las obras de los túneles de Archanda van a provocar su cierre total durante un mes con el fin de minimizar esas afecciones. Buena parte de la modernización de las tres infraestructuras se hará de manera alterna y empezará en verano, José Luis Martín.
Por el túnel entre Deusto y Begoña, el único gratuito y el menos usado, el elegido para comenzar unas obras que durarán 19 meses y que se desarrollarán, como decías, por turnos, con 5 o 6 meses para cada túnel. Tras la licitación hoy de los trabajos, se confía en comenzar los trabajos en verano, que será cuando se ejecute el primer cierre, que servirá de experiencia antes de afrontar los demás. Los cierres de los túneles que unen Deusto y el más usado, La Salve, con el Chorierri. Y Manuel Pradal es diputado foral de infraestructuras.
Las humedades que van apareciendo en los túneles, pequeñas grietas que hemos detectado en los hormigones, que hoy por hoy no generan ningún problema ni riesgo para la seguridad vial, pero que conviene empezar a reparar cuanto antes. Vamos a abordar la actuación en fases. Si bien son 3 los túneles, primero actuamos en uno de los túneles, comenzaremos por el que va de La Salve a Ugasco. 5 meses de trabajos, pero solamente cerraremos el túnel durante un mes. El resto de los meses las afecciones serán de carácter nocturno y los fines de semana.
El mes elegido previsiblemente será uno de los de verano. La obra cuenta con un presupuesto de 17 millones y medio de euros, financiados totalmente con fondos de la propia Diputación.
Y Vitoria tendrá su delegación de gobierno con la mayoría de los servicios territoriales dirigidos a la ciudadanía de la Administración General de Euskadi, del Gobierno Vasco. El Ejecutivo ha comprado por 7 millones de euros el edificio que tenía el Banco Santander en la céntrica Plaza del Arca. Este edificio, con una superficie de más de 5.800 metros cuadrados, está en la esquina entre la calle San Prudencio y la calle Arca. Olat Garamendi es la consejera de Gobernanza Pública y responsable de gestionar los inmuebles de la Comunidad Autónoma Vasca de Gestión Unificada.
Hemos tomado esta decisión por una razón de unificar y facilitar a la ciudadanía el acceso a los servicios públicos que damos desde la Administración de la Comunidad Autónoma. Tenemos varios servicios desperdigados por la ciudad y en este sentido lo que pretendemos con la adquisición de este edificio de esos 7 millones de euros es ubicar el máximo de servicios y unificarlos ahí.
Y en Donosti, la Asociación de Vecinos de Ulía está dispuesta a agotar todas las vías para paralizar las obras de construcción del GOE, el edificio nuevo del Basque Culinary Center que se va a construir en el barrio de Gros. Ellos mantienen que los suelos están potencialmente contaminados y quieren que se analicen, Usua Bilbao.
Vecinos del entorno de Manteo en San Sebastián vuelven a la carga con su rechazo del edificio GOE del Basque Culinary Center en Gros y piden al ayuntamiento que analice la posible contaminación determinación de los suelos donde se va a ubicar y que podrían albergar amianto. Han registrado un escrito en el ayuntamiento porque en esa zona hay 4,80 metros de rellenos de industria anterior del barrio en los suelos de manteo que aparecen en el mapa de suelos contaminados del Gobierno Vasco. El presidente de la Asociación de Vecinos de Ulía, Félix Soto, advierte de que si el ayuntamiento no hace caso, acudirán a la vía penal.
Culinari constata que ahí hay 4 metros 80 por lo que se ha derribado. Entonces, desde Gran Vía hasta la Avenida Navarra, todo era industria. En el mapa de terrenos contaminados del Gobierno Vasco aparece todo gros. La ley, Oscar, dice que medio ambiente tiene que intervenir y si no habrá que ir contra el alcalde, por lo penal, porque tiene que ir a medio ambiente y medio ambiente tiene que intervenir en el tema.
Precisamente el Pleno del Ayuntamiento, con los votos en contra del Gobierno Municipal, ha rechazado en el último pleno la urgencia de debatir este asunto. Consideran que la preocupación de los vecinos es injustificada, que los estudios geotécnicos no arrojan contaminación en la zona, vallada, por cierto, desde hace unos días ante el inminente arranque de las obras.
José Ángel Peña, buenas tardes.
Arratsaldeon, Eloisa, semana de Champions con protagonismo, lógicamente, para la Real. Los chururdines se han ejercitado este mediodía en Zubieta antes de recibir mañana al Salzburgo. Un duelo enmarcado en la quinta jornada de la fase de grupos y en el que la Real buscará una victoria que le permita tomar ventaja en la disputa por el liderato del grupo con el Inter de Milán. Esta tarde, a las 5, comparecerá en rueda de prensa Imanol Alguacil y conoceremos la convocatoria donostiarra. La principal novedad en esa lista puede ser la presencia de Andrés Silva, quien volverá a ser baja, es Carlos Fernández.
Hemos visto hoy que la 52 edición del concurso de cuentos en castellano Ignacio Aldecoa ha quedado desierta por primera vez desde su creación por la Diputación Foral de Álava. Nos hemos preguntado cuál es la razón, Elisa López.
Pues que un concurso literario quedó desierto a priori inducía a pensar que no despierta interés, pero no es lo que ha ocurrido con la categoría de cuentos en castellano Ignacio Aldecoa, que por primera vez en sus 52 años no va a premiar a ningún autor. Se trata de una decisión del jurado de este certamen creado por la Diputación de Álava y cuya titular de cultura, Ana del Val, achaca a la mayor exigencia y apuesta por la calidad.
Obviamente no es la noticia que esperábamos. Ha sido una decisión difícil, pero soberana, de los jurados que respetamos. Consideramos que refuerza y prestigia todavía más ambos certámenes y que demuestran la senda que pusimos en marcha hace unos años, cara a subir el nivel de los mismos. Como lo demuestran los reconocimientos literarios que han tenido los ganadores de años anteriores, que el nuevo enfoque e impulso de los galardones Aldecoa van por muy buen camino.
Recuerda que varios autores de este certamen, Ignacio Aldecoa, han recibido después el Premio de Literatura de Euskadi u otros prestigiosos galardones.
Bilbao enciende mañana las luces de Navidad y esto es el arranque de toda la programación cultural navideña, José Luis.
Así es, los grandes protagonistas de la Navidad bilbaína son las cabalgatas de Olenchero y Reyes, pero a ellas se une una oferta que, por ejemplo, incluye la pista de hielo y el gran tobogán en el Arenal o los tradicionales mercadillos navideños de artesanía. Novedad de este año, el espectáculo de la naturaleza encendida se instalará en el mirador de Archanda y se une al programa Cultur Gabona, diseñado para todos los barrios junto a agentes locales que incluyen una completa y variada agenda de actividades de calidad para todos los públicos. Itziar Urtasun, concejala de Fiestas de Bilbao.
Una oferta que creemos que se supera año tras año y que por lo menos esa es la intención, sobre todo de los técnicos y técnicas, ¿no? Y creo que vamos a tener una programación, como siempre, intentando que los más jóvenes o los niños y niñas puedan disfrutar muchísimo, pero también las familias y las personas mayores.
Lo primero de todo es el encendido de la iluminación navideña. A partir de mañana miércoles a las 6 de la tarde, cada día hasta las 10 de la noche y hasta el 7 de enero, un total de 1.330.000 luces LED iluminarán toda la ciudad.
Bueno, hoy para cerrar hemos elegido la banda indie canadiense Arcade Fire, los creadores del Trip Hop, que van a actuar en el próximo BK Live, que se celebra los días 11, 12 y 13 de julio. Ellos ya saben lo que es actuar en Covetamendi porque estuvieron en 2017 con temas que se han convertido en himnos generacionales y una potente puesta en escena y temas. Serán uno de los cabezas de cartel del que hoy ya se ha avanzado. Así nos vamos, les dejamos en mediodía, pero sigue, ¿eh? Pilar García Muñiz.